Hola, ¿qué tal? Es viernes 10 de septiembre. Son las 12 del mediodía con 47 minutos. Ya va a ser la 1 hora de la colación. Empiezo dando mis disculpas de por qué no hice el capítulo del viernes pasado, básicamente porque BTR estuvo cortado todo el día. Desde como las 9 a.m. hasta, qué sé yo, tipo 4 p.m. Así que no tuve tiempo en realidad de grabar. Y bueno, la mala fama de BTR, ayer y anteayer también hubo cortes, así que no es ni siquiera una novedad. Pero bueno, me dio tiempo para en la semana pasada en este tema del Hops and Brew. Estos cursos que estaba haciendo Yakima Chefs, que ellos son especialistas en cultivar lúpulos y desarrollar nuevas variedades de lúpulo, así como los que cultivan ají siempre están buscando desarrollar con cierta desarrollar el ají más picante, por ejemplo, con estas técnicas de agricultura que se han usado desde siempre, además de técnicas más modernas que son genéticas y todo lo demás. De hecho, en una de las charlas decían que para que un lúpulo llegara al mercado pasaban alrededor de unos 11 años haciendo pruebas, ya sea en el cultivo, que sean capaces de sobrevivir a distintos tipos de terreno, distintos tipos de clima. Después, estas variedades que se mantengan más o menos estables durante el tiempo. Y luego hacer pruebas también de cata con gente, con un equipo que hace las pruebas. Lo que usan ellos es un esquema match, quiere decir single malt y single hop. O sea, usan una sola variedad de malta, smash, eso se llama, single malt y single hop, y un solo tipo de lúpulo, que es el que hacen las pruebas para ir comparando con catas a ciegas, un equipo de alrededor de 12 personas, por lo que mencionaban. Además de eso, hacen distintos tipos de, por ejemplo, distintos dry hopping en distintas épocas. O sea, distintos tiempos dentro del fermentado. Así que, por ejemplo, pues ellos mostraban un laboratorio que era básicamente una olla de unos 200 litros con cinco fermentadores más pequeños, y con esa olla alimentaban esos cinco fermentadores y lo iban probando distintos tipos de dry hopping, que es soltar, dejar estos lúpulos en el fermentador por cierto tiempo. Y de hecho, dentro de las primeras charlas que hablaron fueron de la eficiencia, basándose en consejos para gente como uno que hace cerveza en la casa, ¿no? Cerveceros caseros. Y hablaban, les dieron harto color al principio, sobre todo a los extractos. Yo hablé un poco hace un par de capítulos atrás de los extractos de lúpulo. Porque Tübinger con Coda se asociaron hace un mes o 2 meses para hacer una colaborativa que usaba este extracto de lúpulo, pero en ese momento yo no sabía que este lúpulo solamente se usa en caliente, o sea, es una especie de jarabe súper denso, por lo que vi en los videos que mostraban ahí. Se tiene que disolver poco a poco en calor. Con agua, obviamente, y hacerlo. Esto sería para las primeras etapas de la elaboración de cerveza, que sería cuando se macera. Si es que se usa lúpulo ahí, depende de la variedad. Después en el hervor, que en general se usa ahí, pero no en dry hopping. El extracto no es para dry hopping. La ventaja que ellos dicen es que, bueno, este tipo de extractos son mucho más seguros que los antiguos. Al parecer, por lo que mencionaban antiguamente, quedan algunos químicos que no eran muy sanos o por lo menos no eran muy seguros para el consumo alimenticio, y eso hizo que muchos cerveceros se mantuvieran alejados de este invento por bastante tiempo, y aún están es como son reticentes a usar extracto. ¿Cómo se saca este extracto? Bueno, el lúpulo fresco se seca en hojas, se convierte en pellet y de ahí se extrae el jarabe. A diferencia del cryo, que el que se crea, estos pellets que se crean en frío, después del lúpulo fresco se seca la hoja y se crea ahí el pellet de cryo. Creo que al momento de secar la hoja es el proceso que hace la diferencia entre el cryo. Hablando de cryo, o criogénico, estos lúpulos los recomendaban bastante para el dry hopping, y a veces algunos de ellos preferían hacer mezclas de pellet normal con cryo. Y de hecho mostraron una tabla donde ellos mostraban algunos pellets, algunas variedades de lúpulo que funcionaban mejor en procesos previos al dry hopping y otros que funcionaban mejor en el dry hopping. Creo que está esa tabla en Yakima, si la pueden ver. Pero básicamente, de los lúpulos conocidos, hablaron mucho de Sabro, Citra y esos lúpulos, Columbus también, el amarillo. Por ejemplo, amarillo funciona mejor en el dry hopping. Hay otros que funcionan mejor en temas de amargor. Porque hay un concepto que ellos mencionaban en el tema del cryo, eran los survival compounds, los componentes que sobreviven al proceso y quedan ahí en el lúpulo. No todos los lúpulos se comportan igual en este proceso, así que la variedad de este lúpulo es distinta en pellet, que es como funciona en crío. No es siempre la mitad de crío es equivalente al pellet normal en cuanto a cantidad, así que se necesita mucha experimentación para comparar unos con otros, ver cómo te resultan. Y de hecho, Yakima vende blends, que serían mezclas de distintos cryos, para buscar alguna similitud con otro, con variedades de lúpulo ya existentes, por lo que entendí bien. En el extracto, la ventaja en eficiencia para un cervecero en general es la reducción de espuma en el fermentador, el almacenamiento también del mismo jarabe este que viene como un tarro de conserva, mostraban ahí. Yo lo he visto en internet acá en Chile en botellas plásticas con tapa, así que. Y ellos también en Yakima Online Calculator, ellos te ofrecen unas calculadoras para convertir de pellet normal a crío o a extracto en caso de que tú prefieras hacer las pruebas y empezar por alguna base, no dando palos de ciego. Entonces ellos crearon una calculadora online en su propia página para hacer estos tipos de conversiones. En general, ellos decían que, bueno, y me sumo ahí también, a los cerveceros caseros nos gusta ahorrar, escatimar en costos, y no es muy atractivo el crío porque ser más caro, pero tiene sus ventajas porque, por ejemplo, no queda tanto concho dentro del fermentador, los sólidos que llegan finalmente a la botella si es que no se filtra. Y la idea es no sacrificar el sabor por la eficiencia, o sea, no, tampoco es irse al extremo de eficiente, de ser lo máximo de eficiente, sino que la idea es que sea el sabor, el resultado final sea igual o mejor que nuestra receta tradicional que llevamos haciendo con pellet común y corriente, y ojalá a menor costo, pero con crío no sucede así. Bueno, este tema de los lúpulos experimentales que duran, que más o menos en 11 años de desarrollo llegan a la gente. Hace un par de años atrás hice una IPA con un lúpulo experimental que se llama HBC398. Me gustó mucho, jamás volví a saber de él hasta que vi este video. Estos cursos de Yakima y el nombre comercial de ese lúpulo experimental ahora es Sabro. Así que se lo recomiendo mucho. De hecho, por un tiempo estuve bastante obsesionado con el Mosaic y creo que Sabro es más reciente, un par de años más reciente, y hay otros incluso que son más recientes que ese, así que este tema del desarrollo de lúpulo es un tema de nunca terminar. De hecho, mi hermano me preguntaba por qué con tan poco ingrediente hay tantas variedades de cerveza. Le dio una lata más o menos larga de los tipos de cebada, los tipos de tostado de cebada, los tipos de lúpulo, en qué momento se agregan los lúpulos, las proporciones de los ingredientes, el tipo de agua también, si el agua es más dura, con más minerales, si no es tan dura. El pH del agua también influye. Los tipos de levadura también influyen. Hay muchos tipos de levadura. De hecho, le mandé una foto ahora que fui a Mundo Cervecero. A todo esto, Mundo Cervecero ya está atendiendo presencial. La típica de usar alcohol gel y todo lo demás, un aforo limitado, pero está funcionando normal. Fui este miércoles, así que para los que prefieren comprar presencial que online. Mini cervecería también, por lo menos la atención es bastante buena por WhatsApp y por email. Prefiero ese tipo de atención que la página en realidad, porque no me gusta tanto estar navegando por el catálogo. Prefiero enviar mi receta y me envían el precio. Por ahora me ha funcionado bastante bien el envío de mini cervecerías de 4 lucas. Y bueno, se echa de menos. Antes estaba en el Santiago Centro, ahora se fueron, así que no lo haría presencial. En tema de más que nada de cuando la única vez que fui presencial allá, me demoré mucho. Fue mucho taco, muy mal, de hecho, y fue un día sábado, así que ni siquiera debería haber tanto movimiento, pero sí había. Pasando los artículos que encontré por ahí. Todos estos cursos de Yakima están en YouTube, tienen su propio canal. En su momento, durante la semana pasada, se hacían por Zoom o por Vimeo el streaming y después lo subían a YouTube, así que están ahí disponibles para el que quiera hacer un chequeo. Y ver otros temas, porque yo no vi todos los cursos, también tuve mucho mucho trabajo, así que solo vi algunos. Los que me parecían interesantes los vi en YouTube, que a veces tenía mucho trabajo que hacer y bueno, no podía verlo en vivo, así que lo vi después cuando ya estaba subido en YouTube. Hace unos varios capítulos atrás, yo diría, mencioné cómo no me gusta la hidromiel por el sabor que tiene, porque yo creía que lo hice mal, pero cuando probé una hidromiel así ya oficial de pyme, no me gustó y era el mismo sabor del que yo había hecho. En ese momento dije, oh, se podría hacer hidromiel con lúpulo, y la verdad es que ya existía y es centenario, no es una idea nueva, así que y se llama Bragot, es más o menos. No, más que centenario, tiene miles de años este tema de fermentar miel y mezclarlo con hierbas, así que hay un artículo completo en The Beer Times al respecto. Yo pensé que fue una novedad inventar un hidromiel con lúpulo, pero no, es algo bastante bastante antiguo y hay versiones con o sin gas, por ejemplo, el tema de la temperatura, etcétera. Es bastante completo este artículo, está en thebeertime.com. Otra novedad de Goodman, que cada cierto tiempo saca experimentales, ahora saca una, creo que un blend, un entre la sidra, la chicha de manzana, sí, es en realidad una sidra, marca Kunman, con una lager, al parecer. Está en tienda.cerveza-kunman.cl, en versión lata 470 cc. No sé por qué no hacen de medio litro como se hacían, como las alemanas que llegan. No tengo idea por qué siempre tienen que ser de 470. Pero bueno, es una colaboración entre Kunman, la Universidad Austral y Manzaneros de los Ríos. Así que estas experimentales de Kunman, hay varias que me he perdido porque no compro en esa tienda, pero algunas que sí llegan a algunas botillerías especializadas. No tengo más que decir. Hay unos videos de Yakima también de la semana pasada sobre el uso del lúpulo en bebidas no alcohólicas. No lo vi completo, aunque para algunos podría ser interesante. Se mencionó el té, creo, y algo que está de moda más o menos entre la gente más, ¿cómo se llama? Snob, que es el kombucha, kombucha o kombucha, algo así. Para el que le interese eso, en realidad no le di tanta importancia, preferí más el tema del desarrollo del lúpulo y las variedades y la eficiencia en la elaboración de cerveza. Y además, mañana voy a hacer un, espero hacer una IPA con Sabro, que es este lúpulo experimental que les mencioné hace un rato. Así que hasta la próxima. Chau.